La una en Canarias.
Con estos aplausos se han roto los 5 minutos de silencio que se han guardado este mediodía en Punta Umbría. En Punta Umbría tiene su tienda de moda Cristina, la mujer desaparecida de la que no se tienen noticias y que viajaba junto a su familia en el Albia y de la que solo ha sobrevivido su hija de tan solo 6 años. Ellos vivían aquí, en Aljaraque, donde estamos, un pueblo atravesado también por este luto, por este dolor y por este silencio. Calles prácticamente desiertas. Recordemos que de los 41 fallecidos en el accidente de Adamuz, 17 eran de esta provincia de Huelva. Aquí no hay quien no conozca a alguien o algún familiar de alguien que fuera en esos trenes.
Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Hoy en la SER queremos estar cerca de las familias en este momento de dolor, pero también en ese silencio lógico, porque lo que menos apetece a muchos ahora es hablar. Edición especial de Hora 14 sobre la tragedia ferroviaria de Adamuz, que nos deja ahora mismo varios focos informativos abiertos. Lo situamos ya en portada. El primero, la foto precisamente allí en Adamuz, el lugar de la colisión, donde se ha permitido ya el acceso a una zona próxima a ese punto en el que se produjo el siniestro y donde, afianzado el terreno, trabajan ya las máquinas en la retirada de los vagones del Albia que se cayeron por el terraplén a causa del descarrilamiento. Allí han estado ya los Reyes visitando la zona, los Reyes que ahora se trasladan a Córdoba. Última hora, María Eugenia Vilchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Sí, sus majestades los Reyes siguen en este momento la visita en la zona cero del siniestro, acompañados del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, del ministro de Transportes y la vicepresidenta del Gobierno. En cuanto finalice esta visita, como decías, van a comenzar las labores de colocación de la plataforma de grúas con las que se quiere recuperar los vagones y la máquina afectada tras el descarrilamiento. Será una labor compleja que va a llevar tiempo, ya nos lo advierten, pero que permitirá sobre todo despejar la zona y las dudas sobre la existencia o no de más personas atrapadas en el interior de los vagones. Los Reyes van ahora a Córdoba a visitar el centro cívico donde se está atendiendo a los familiares de las víctimas, mientras continúan las pruebas en otro de los vagones, en este caso de Lirio, para incorporarlas a la investigación, a la que se han sumado hoy 2 nuevos investigadores de la comisión.
Sí, hoy han sido Felipe VI y la reina Letizia los que han ido a Adamuz, otro día más sobresaltado con las visitas oficiales y que trata de recuperar, digamos, cierta normalidad tras lo ocurrido la noche del domingo. Adamuz lo primero, el otro foco, el segundo, está en Córdoba con los familiares que siguen acudiendo al Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba, donde se les presta ayuda psicológica. El último balance eleva 41 los fallecidos a la espera de que los equipos de rescate puedan encontrar bajo esos vagones nuevos cuerpos. Hay familiares que siguen preguntando por los suyos, de los que no saben nada. Es el caso de Osiris. Su marido venía desde Madrid en el Albia, procedía de Nicaragua.
Nos íbamos a venir en coche, pero después dijo que se iba a venir mejor en adelante y mejor me iba a dar el alcance a mí en Sevilla. Lo único que me dijo en el audio que había cogido a las últimas el billete y de paso aprovechó y compró el mío, que me mandó la foto también, que la tengo.
Osiris, que sigue en ese centro junto a otras familias que se siguen preguntando a esta hora por el paradero de los suyos. A las 2:30 actualizamos la última hora de las investigaciones. La Guardia Civil ha concluido ya la inspección ocular de los vagones 7 y 8, que ya se podrán retirar. Quedan todavía los vagones que van del 1 al 6 del tren de Lirio. ¿Qué pasó? Esa es la pregunta que nos seguimos haciendo todos a esta hora. Si fue o no la rotura, una alteración del carril lo que provocó ese accidente. El ministro Marlaska acaba de hablar en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Dice que todas las hipótesis están abiertas, pero descarta que sea un sabotaje.
Todas las hipótesis en esos sentidos están abiertas. No hagamos conjeturas ni ningún tipo de presunción. Nosotros ahora estamos en una fase de recuperación de los efectos necesarios, instrumentos para realizar el análisis correspondiente con todas las garantías de la recogida de todos los datos.
La ministra portavoz del MASAIT ha destacado la colaboración entre instituciones, unidad que ha quebrado otra vez Vox, no respetando este primer día de luto y manteniendo su agenda política. En fin, durante esta hora 14 seguiremos muy de cerca la visita de los Reyes, que tras visitar Adamuz tienen previsto, como nos comentaba María Eugenia Vilchez, ir al Hospital Reina Sofía de Córdoba, donde están 20 de los 29 heridos hospitalizados. Allí en ese hospital está Javier Ruiz Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. La sanidad cordobesa está pasando la prueba con nota y la visita real prevista para las 3, quiere resaltarlo. Los sanitarios han doblado turnos, han corrido en una situación límite que ya guardan para siempre. Lo ha dicho esta sanitaria a las puertas del centro.
En el momento del accidente había muchos teléfonos sonando, muchos teléfonos que no tuvieron respuesta y era una situación un tanto difícil. Pero me consta que se están intentando atender al 1000 por 1000, tanto a los familiares como a los profesionales que han estado en ese momento, que siguen estando.
122 personas atendidas, 83 altas ya, 39 ingresados todavía, 4 de ellos niños, y 13 personas en la UCI. Todos evolucionan favorablemente e incluso alguno lo hemos visto tomando unos minutos de aire libre al frío sol cordobés esta mañana.
2:05, nos vamos ya hasta la redacción de informativos.
Hora 14, con Javier Casal.
Y lo más inmediato, Javier Liébana, redacción central. Preocupa mucho la situación del temporal en Cataluña, en Girona, en la zona de Empordà, aviso rojo y una persona desaparecida. ¿Alguna novedad, Liébana? ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Ese aviso rojo en el Empordà en principio termina en una hora. Los ríos van muy llenos. Protección Civil ha pedido a la población que evite los desplazamientos tanto a pie como en cualquier otro tipo de transporte. Se han producido inundaciones que han obligado a cortar carreteras, también en los paseos marítimos, mientras que los bomberos siguen buscando a un vecino de Palau Sator, un panadero que ha sido arrastrado por una riada cuando iba con su coche repartiendo pan. Al margen de esto, Casal, en el exterior el foco está puesto en el Foro Económico Mundial en la ciudad suiza de Davos. Está a punto de hablar el presidente francés Emmanuel Macron después de las últimas amenazas de Donald Trump con imponerle más aranceles. La isla está siendo el gran tema de debate en este foro, al que va a llegar Trump en las próximas horas con la intención de avanzar en sus ansias por hacerse con el control de Groenlandia.
Muy importante hoy, lo decía Liébana, el tiempo. Pronóstico para las próximas horas con Jordi Carbó.
La borrasca del Mediterráneo empieza a perder fuelle, pero las próximas 2-3 horas todavía puede dar lugar a lluvia intensa y persistente en Cataluña, sobre todo en la mitad este, y al final de la jornada también la lluvia caerá de manera torrencial entre Valencia y Alicante. Mientras tanto, en la mayor parte del país, el sol luce y lucirá durante la tarde, con ambiente frío, eso sí, acentuado por los momentos de viento fuerte. Se aproxima una nueva borrasca por el Atlántico. De momento, esta tarde solo dejará lluvia en Galicia, en las Rías Baixas, pero mañana se irá extendiendo a más puntos.
Con la producción de Aldo Gómez y Minerva Marcos y con Carlos Camacho, Elena Sánchez y Alicia Fernández en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 7 minutos.
Hora 14.